En Radio Vitoria, herrian@eitb.eus.
Faltan 25 minutos para las 7 de la tarde y en este punto de Herrian, en Radio Vitoria, pues nos vamos, no nos movemos, acabamos de estar en Llanada con la juventud que apuesta por trabajar y por hacer música y por hacer videoclips en su propio pueblo, en este caso ahí subidos en fardos y por la calle mayor de Agurain, y nos vamos muy cerquita a la zona de Gaceo, porque ya con esa sintonía que solemos tener todos los lunes, ya está nuestra compañera Isabel Mellán de Alaba Medieval. Isabel, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Gaceo. Ya simplemente Gaceo, uno se acuerda de las pinturas de Gaceo, ¿no?
Que es lo más inevitable.
Lo que pasa es que nunca nos acordamos que es San Martín de Tours, la iglesia, ¿no?
Sí, es San Martín de Tours, porque además está en pleno camino de Santiago, uh-huh, a su paso por Álava, uh-huh, y por lo tanto muchísimas de las iglesias que están en esos caminos pues tienen esta advocación que, uh-huh, procede de Francia, de un obispo francés, sí, y que está directamente relacionado con los caminos jacobeos.
Uh-huh. Recuerdo que al principio de esta andadura de Rian empezamos en Zaldohondo, que también, uh-huh, estaba un poco camino de Santiago, y ahora vamos a Gaceo, que también está, bueno, cerquita.
Avanzamos un poquito más en ese camino.
Como el juego de la oca, poco a poco, ¿no?
Eso es, porque además ya sabéis que, bueno, ya lo estuvimos comentando, tenemos un proyecto que apoyado por la Fundación Vital que se llama Patrimonio Abierto, Ondar Irekia, uh-huh, y con él pues buscamos hacer una serie de aperturas digitales de las iglesias, como siempre están cerradas, pues bueno, que se pueda ver información audiovisual, imágenes 360, vídeos del interior, etcétera. Vale. Y bueno, pues Gaceo estaría incluida también en ese
apertura digital,
proyecto.
Digo, por aquellos que nos están oyendo de más edad, o también jóvenes que dices, ¿qué es eso, lo de la apertura digital? Más o menos es ponerlo en la página web, ¿no? Y que tenga acceso
eso
de otras
es.
Maneras, ¿no? También.
Eso es. No siempre hace falta una llave física para abrir estos monumentos, sino eso que es. También, pues, a través de un dispositivo electrónico con un código QR, pues se puede acceder a través de internet a toda la información, o bien en nuestra página web, pues también estaría disponible.
Eso es. Que puede ser, como antiguamente, que ibas donde el sacristán o la sacristana, o la que tenía la llave de la iglesia, pero en este caso, vosotros, es la apertura digital, de alguna manera, ¿no? Que es lo bonito.
Eso es. Y además, bueno, como tenemos imágenes, eso, 360 del interior, tú, claro, te puedes mover con tu dispositivo y poder verlo prácticamente como si estuvieras dentro, ¿no?
Eso es lo bueno que tiene esta actuación, tiene 360 y luego además función Zoom también, ¿no?
Me ha parecido, claro, sí, sí.
Es como curioso porque estaba muy bien.
Para, claro, que no se pierda detalle.
No se pierda detalle. Y así uno, antes igual de acudir a una de las visitas que realizáis, también puede verlo previamente para decir qué hay o no hay, ¿no?
Eso es. No es incompatible.
No.
Se puede primero echar un vistazo a la web y luego acudir, como bien decías, hacemos visitas guiadas a Gaceo todos los sábados y los domingos a las 11, uh-huh, durante todo el año y con apertura especiales en verano y en temporadas altas, y bueno, yo creo que no hay excusa para verlas en directo, pero bueno, si alguien no se puede trasladar hasta Gaceo, siempre le queda la opción, uh-huh, de poder verlas en la página web.
Claro, el año pasado se cumplieron 50 años, creo, de que se descubrieron las pinturas.
Que,
¿no?,
se dice pronto, sí.
Que se dice pronto, y además fueron de estas cosas, bueno, de casualidades de la vida, que suele decir también, ¿no?
Bueno, sí, casualidades de la vida, y también Juan José Lecuona, el párroco de la zona, ¿no?, que, uh-huh, andaba un poco ojo a visor, porque él es un gran amante del patrimonio, tiene mucha sensibilidad para todo ello, uh-huh, y bueno, pues siempre andaba buscando detrás de los retablos, ¿no?, a ver qué hallazgos podía encontrar, y descubrió no solamente las pinturas de Gaceo, sino también las de Alaiza, sí, que a día de hoy pues también las enseñamos, claro, en estas visitas guiadas.
Sí. Que, claro, detrás de un retablo de estos barrocos, cosas que suele haber en muchas de nuestras, sí, iglesias, antes de que llegase la moda de estos retablos, era pintura al fresco en la parte del ábside, ¿no?
Hombre, realmente la técnica no es pintura al fresco.
Ah, vale, mira, ahí le metió la pata.
Es pintura sobre el muro, vale, directamente el muro. Se pinta sobre el muro.
Yo pensé que era al fresco, mira.
El fresco requiere otras preparaciones de, vale, la cal para que esté integrado el pigmento. Esto es pintado encima de la cal.
Vale, vale, tal cual.
Sí, que es mucho más fácil, es más sencilla la técnica y digamos que era asequible para cualquier tipo de pintor al uso, ¿no? El, uh-huh, fresco ya requiere otras,
ya, por eso, ¿no?, yo
preparaciones más complejas.
Tengo que ir a una visita con vosotros.
Claro.
Y la verdad es que, claro, hace 50 años lo que se veía era un retablo, que hay muchas de nuestras iglesias, ¿no? Uh-huh. Que a algunos les puede gustar más o menos, ya depende de cada uno de sus gustos artísticos. Y hoy en día lo que vemos es ese fresco recuperado, ¿no?
Sí, el restos de retablo también se pueden ver por la iglesia. Uh-huh. En esa época, cuando se emprendió la restauración, en los años 60, quizá no se era tan conservacionista con estas obras, con lo cual lo desmembraron, quitaron las figuras que les parecieron convenientes y están, uh-huh, repartidas pues de aquella manera, ¿no?, a lo largo de la nave de la iglesia. Y lo que hoy se pueden ver serían esas impresionantes pinturas que tenemos en la zona del ábside, y que, bueno, pues se da la paradoja de que es una iglesia románica, Lo que pasa es que las pinturas son góticas. Es decir, no son las primeras pinturas que tuvo esa iglesia, son las segundas.
Ah, vale.
Y después hubo unas terceras, porque uh-huh. en fotografías antiguas todavía se puede ver restos de pintura barroca incluso, ¿no?
Vale, o sea que las primeras igual serán los pantocrátoros famosos que se oía antes, ¿no? O sea,
eso quedará en el misterio, de momento.
¿Y ahora lo que podemos ver?
Ahora lo que podemos ver es una de las representaciones más completas del más allá, según la mentalidad de la Edad Media, por supuesto, que nos uh-huh. encontramos no solamente en Álava, sino en todo el País Vasco y también en parte de las provincias aledañas. Tenemos en lo alto del todo, en el ábside, pues la representación de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, uh-huh. y toda una serie de personajes que están en perpetua adoración. Y eso es la representación del cielo para un cristiano medieval. Uh-huh. Pero no solamente se nos representa lo que es el cielo,
medieval,
paraíso.
Que no sabía leer, claro, ¿no?
Claro, bueno, sabiendo leer o no.
Sí, bueno, la mayoría, o sea, la gran mayoría. No desconocía la
lectura. Es. Pero esas imágenes se las conocían de pe a pa.
Sí.
O sea, estaban dentro de su cultura, estaban muy integradas y, por lo tanto, no necesitaban ningún tipo de explicación porque estaban acostumbrados a ver ese tipo de representaciones. Uh-huh. Y debajo lo que nos encontramos es la antesala al paraíso, la antesala al más allá. Vemos el pesaje de las almas de San Miguel, vemos también el seno de Abraham, que es como el paso previo, ¿no?, a llegar a ese paraíso, uh-huh. y vemos un montón de escenas que nos hablan de todo ese viaje que tenía que hacer el alma de un cristiano medieval, una vez muerto, ¿no?, para poder llegar a esa visión beatífica o a ese paraíso cristiano.
Uh-huh. En esta faceta se centra mucho en todo el tema maligno de la muerte o del más allá, porque muchas veces que el tema de demonios aquí no está tan reflejado, ¿no?
Está reflejado, lo que pasa que de una forma secundaria.
Eso, no tan marcado, ¿no?
Lo principal es la salvación.
La salvación.
Que eso era lo que le preocupaba a los cristianos en la Edad Media. Todos uh-huh. iban a salvar, sí, seguían unas pautas más o menos sencillas de vida modesta, uh-huh. ¿no? Pero obviamente también está representado la contrapartida, ¿no? ¿Qué pasa si no se consigue acceder a esa visión beatífica, a ese paraíso? Uh-huh. Y tenemos en uno de los costados del presbiterio aparece la representación del infierno.
Uh-huh.
La boca del Leviatán, que es ese monstruo que se va devorando las almas, ¿no? Es la entrada a ese submundo, a esos infiernos, y vemos un montón de personajes que están entrando por la boca de ese monstruo o dragón, y el primero de todos ellos, un rey con corona, y además un avaro, porque lleva una bolsita de monedas. Es decir, nadie se libra.
Sí, sí, es que en este momento lo estoy viendo en vuestra página de alavamedieval.com, metiéndolo en buscador, aparece rápido, y luego, bueno, buscando la iglesia de Gaceo, San Martín de Tours, aparece, y la verdad es que la imagen de la entrada a los infiernos ha sido un poco miedo, que había dicho yo, bueno, no me ha parecido ver tantos, pero sí, sí, esta es un poco de... que impone, ¿no?
Sí, y por si fuera poco, encima tenemos la caldera de Pedro Botero,
sí.
que hay un montón de almas burbujeantes ahí metidas, uh-huh. y unos cuantos demonios que también están agitando esa olla uh-huh. llena de almas. O sea, uh-huh. que no tiene desperdicio las pinturas, porque nos refleja realmente pues gran parte de la cosmovisión y del pensamiento de la época.
Uh-huh. Las visitas, ¿cuándo se realizan? Para recordar a los oyentes que muchos alaveses hacemos esto, que luego nos vamos fuera, vemos lo de fuera y no vemos
sí.
lo nuestro.
Estamos luchando para cambiar esa
eso,
costumbre
ese chip,
de
¿no?
Álava medieval, sí. Pues no hay ninguna excusa, como decía antes, porque son todos los sábados y todos los domingos a las 11. A las 11 hay que estar en la puerta de Gaceo y allí comienza una visita guiada en la que los sábados se ve primero Gaceo, después Alaiza y luego Año Ayarbulo, que son uh-huh. iglesias que si queréis en otra ocasión pues ya también comentamos un poco lo que
hablamos
tienen por dentro.
¿Sí?
Y luego los domingos se ven Gaceo, Alaiza y después uh-huh. Agores Salvatierra. Que como comentabas, pues bueno, pues había gente joven por ahí haciendo
sí.
algunas cosillas culturales.
Igual
pues
les damos ideas para hacer también en un entorno más
claro.
realístico, ¿no? Gaceo y Alaiza, habrá gente que le gusten unas y habrá gente que le guste otras, o habrá gente que le guste las dos. ¿Qué es lo que suelen deciros los visitantes cuando acuden?
Gaceo es la apuesta segura. Porque
la joya, ¿no?
Digamos
bueno, yo
que Gaceo,
la vez que estuve me llamó mucho más la atención también, pero
es porque es una imagen que ya quizá estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Porque uh-huh. igual hemos visto pues en imágenes o ese tipo de representaciones, ¿no?, del más allá en el románico catalán o en otros lugares, ¿no?, que son bastante típicas, y ahí vemos de una forma magistral, porque además las pinturas son buenísimas, uh-huh. tienen muchísima calidad, vemos lo que quizá estamos esperando encontrar en una iglesia.
Uh-huh.
Alaiza desconcierta más, sí que gusta a partes iguales,
sí.
pero es más desconcertante porque ahí nos encontramos lo que no nos esperamos ver en una iglesia, ¿no? Entonces eso deja un poco más despistado.
Claro, estas van un poco más en la línea de lo que estamos acostumbrados a ver de que nos enseñan historia del arte, ¿no? También muchas
eso
veces.
Eso es.
Porque hemos pasado por el instituto. Pero claro, las de la ETA sí que son un poco más desconcertantes porque no le buscas un poco el sentido, a no ser que te las expliquen bien, como en el caso vuestro de la lava medieval.
Bueno, se intenta, ¿eh? No tenemos la clave todavía de la ETA, estamos en ello, estamos investigando ese tipo de pintura mural roja, que es, bueno, tardaremos unos cuantos años en conseguir las claves que nos expliquen este tipo de pintura mural, pero ya vamos recopilando varios ejemplos de iglesias donde nos encontramos este tipo de pinturas. Uh-huh. Entonces, tiempo al tiempo, el misterio de Alaiza creo que seguirá flotando en el ambiente, pero al menos sí que podremos acercarnos un poco más a comprender ese
como
tipo de pinturas.
Como una venta por fascículos, ¿no? Que podemos ver en el siguiente fascículo cuando se descubra alguna cosa nueva más.
Las investigaciones, solo que tiene que tener paciencia, hay que ir poco a poco, iremos desvelando según vayamos sabiendo.
Lo bueno de ese trabajo que realizáis vosotros de alguna manera, de esa llave digital que le ponéis a cada iglesia o cada zona de patrimonio que acudís, es que también recogéis fotos del archivo, de fotos antiguas en las que aparece cómo era hace muchos años esa misma iglesia, que para los propios vecinos también les puede llamar la atención, ¿no? Porque a veces dices... ¿en qué estado estaban antes, o mejor o peor, ¿no? Porque hay unas iglesias que parece que peor y otras que mejor, ¿no? De conservación, me refiero.
Sí, pues ahí se ve muy claramente en imágenes no muy lejanas todo el efecto de las restauraciones que han tenido estas iglesias, ¿no? En ocasiones se ve que igual pues está en un estado de ruina o en un estado bastante lamentable y se han mejorado, y en otro caso ves que le faltan elementos por todos los lugares, ¿no? Es el caso de Gaceo. A Gaceo le faltan muchas cosas.
Muchas cosas.
Cuando se hizo la restauración en los años 60, los criterios que había en ese momento era de que todos aquellos añadidos o espacios que estuvieran pegados a la iglesia, que se hubieran construido en un momento posterior a, digamos, a lo que es la fábrica del edificio, pues se tenían que eliminar porque eran añadidos de otra época que no tenían valor. Y en el caso de Gaceo, pues ahí creo que cometieron un grave error, porque entre otras cosas pues se llevaron por delante una capilla funeraria del siglo XVI, que también estaba en la zona del presbiterio, que estaba pensada también, estaba pintada con pinceladura renacentista. Y que además, pues la parte de abajo del ábside de Gaceo, debajo de estas representaciones del paraíso, del más allá, pues había una serie de casetones, una decoración que iba a juego con esa capilla. Entonces, ahora pues podemos comprender un poquito peor esas pinturas porque nos falta esa información que las completaba de alguna manera.
Bueno, cosas de etapas de la historia y de modas también, ¿no?
Son modas.
Modas de la época que a veces... pues hasta el propio artista de hoy en día se arrepiente, ¿no?, de aquella época. Bueno, Isabel Mellén, esta es una de las apuestas que realizáis desde la medieval, pero también hay una, en este caso, de Vitoria-Gasteiz. No visitamos mucho Vitoria-Gasteiz, pero hoy vamos a hacer una excepción, venga.
Sí, una pequeñita
además
excepción.
Porque también me gusta a mí mucho esa posibilidad que habéis ofrecido ahí en el convento de San Francisco, ¿no?
Pues sí, otra de las investigaciones que estamos llevando a cabo, que hemos llevado a cabo ya en los últimos tiempos, es sobre el desaparecido convento de San Francisco de Vitoria, que, por cierto, he de decir que también tiene que ver bastante con otras zonas de Álava, porque descubrimos que los restos del convento de San Francisco, que se desperdigaron por diferentes lugares, pues estuvimos hace poco hablando de Zalduondo. Resulta que en la iglesia de Zalduondo hay un resto de ese convento de San Francisco, que es la sillería del coro, y es una de las cosas que nos dimos cuenta hace poco revisando un poco la información que teníamos, ¿no?
Mira,
que también hay restos de este convento por toda Álava. Y en este caso, pues queríamos comentar que este jueves vamos a inaugurar una exposición dedicada al desaparecido convento de San Francisco de Vitoria, y lo vamos a hacer en la Fundación Sancho el Sabio, donde pues tendrá lugar esta exposición desde el jueves 29 hasta el día 8 de febrero, y la inauguración pues tendrá lugar, como decía, este jueves a las 7:30 de la tarde, y están pues todas aquellas personas interesadas invitadísimas a acudir. Haremos una visita comentada por los paneles de la exposición, explicando un poco la investigación que hemos llevado a cabo, y después habrá un picoteo, o sea que tiene de todo.
Una invitación bonita para esa zona que ocupaba el convento, que era un poco entre la Cuesta o la Gibel, pero en el tramo final hacia el ayuntamiento, es decir, donde estaba la subdelegación del gobierno, el antiguo Palacio de Justicia, delegación de Hacienda, todo ese bloque que se hizo en los años 60, en la época de Franco, que hay, más o menos es la zona que ocupaba el convento, más o menos, ¿no? Y de hecho pues, hay restos todavía ahí dentro.
Sí, lo estuvo ocupando hasta 1930, y a día de hoy pues en el patio de vecinos, entre el patio de vecinos y delegación de Hacienda,
hay
todavía restos del convento en pie, en muy mal estado de conservación, he de decirlo, que estuvimos allí hace poco, y la verdad es que está cayéndose a pedazos.
Perfecto, pues Isabel Mellén, es que ricasco, y próxima cita el lunes que viene con Álava Medieval.
Eso es.
Agur.
Agur.